Gracias por escuchar los podcasts de Radio Exterior. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Cooperación es desarrollo en Radio Exterior de España. Un programa de la Agencia Española de Cooperación.
Casi 152 millones de niños y niñas de entre 5 y 17 años trabajan en el mundo, de los cuales 73 millones realizan además labores peligrosas, según alerta la Organización Internacional del Trabajo. Hoy en el programa hablamos de esta problemática y de las medidas que se están tomando para erradicarla. Elena Montovio, de la Organización Internacional del Trabajo, nos va a detallar las últimas cifras que han constatado sobre el trabajo infantil en el mundo, las regiones donde tiene una mayor incidencia y las medidas que se están tomando para lograr un planeta libre de trabajo infantil. Además, desde la cooperación española en Paraguay, Fernando Rey nos explicará la implicación de AECIS en América Latina y el Caribe contra esta práctica. Y además, conoceremos el caso de México, donde las estadísticas han mejorado notablemente. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros a través del correo cooperacionesdesarrollo@rtve.es o por Twitter @aecid-es. En el control de sonido está Javier López. Comenzamos.
Cooperación es desarrollo. Sandra de Miguel.
Casi 152 millones de niños y niñas, 88 millones de niños y 64 millones de niñas de entre 5 y 17 años trabajan en el mundo según datos de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. Esto se traduce en que uno de cada 10 niños, niñas y adolescentes del mundo son víctimas de trabajo infantil, de aquel que está realizado por menores por debajo de la edad mínima legal para trabajar. Empleos, en algunos casos, peligrosos. Elena Montovio es coordinadora del proyecto regional IPEC para la erradicación del trabajo infantil en la Organización Internacional del Trabajo en América Latina y el Caribe. Bienvenida.
Muchísimas gracias por invitarme a esta entrevista.
El pasado día 12 de junio tenía lugar el Día Internacional contra el Trabajo Infantil, una fecha para concienciar y erradicar esta realidad que todos los días sufren millones de menores en muchas partes del planeta. Este año el lema elegido ha sido Generación Segura y Saludable. ¿Con qué objetivo se ha puesto en marcha esta campaña?
Bueno, el 12 de junio, que efectivamente es el Día Mundial, siempre tiene un tema específico, ¿no? Y este es el primer año, después de muchos, en el cual se han intentado juntar dos caminos de trabajo, dos vías de trabajo para la prevención y erradicación del trabajo infantil, que es la propia eliminación, por un lado, que es el ánimo que tiene pues la convocatoria del día 12, y además se le ha juntado el espíritu de todo lo que significa un entorno de trabajo seguro, que normalmente son dos fechas y dos temas que se celebran por separado. El hecho de juntarlos ha querido transmitir pues un mensaje de necesitamos redoblar esfuerzos, porque no es solo el tema de prevención y erradicar el trabajo infantil, sino en el caso en que se trabaje, cuando es trabajo permitido, sobre todo en la franja adolescente, cuando ya se tiene la edad con permiso para trabajar, se tiene que hacer en un entorno seguro y protegido. Si no, digamos, el trabajo tampoco puede ser permitido en la franja adolescente. La campaña lo que busca es ese redoblamiento de esfuerzos para abrir una concepción más general que no solo la erradicación, sino también el tema de protección con el trabajo adolescente.
Yo citaba al comienzo de la entrevista algunas cifras. 152 millones de menores en el mundo trabajan en condiciones, muchos de ellos peligrosas, con empleos nocturnos de muchas horas, en los que además están expuestos a todo tipo de abusos. Ahora mismo, ¿en qué países o en qué puntos se concentra una mayor prevalencia de esta práctica?
Bueno, de los 152 millones que efectivamente citabas, 73 millones corresponden a niños, niñas y adolescentes que trabajan haciendo trabajos peligrosos, ¿no? Estos, la mayor concentración en números generales de trabajo, la tiene la región de África, ¿no?, en donde se concentra 72 millones, luego le sigue hacia el Pacífico y, en verdad, en América Latina y en el Caribe tenemos un número que por magnitud es mucho menor, pero, sin embargo, eso es lo que nos posiciona con un reto mayor, porque en el marco de la Agenda 2030 y de las fechas que se han comprometido todos los países, que es poner fin al trabajo infantil en 2025, la única única región que podría en desarrollo que podría acercarse a cumplirlo es América Latina. En el caso de estos trabajos peligrosos, pues se concentran sobre todo en los ámbitos de la agricultura, la minería y la construcción, que supone que exponen a los niños, niñas y adolescentes a jornadas muy largas, a la manipulación de sustancias pues contaminantes o químicas, y les posicionan en situaciones que desde luego atentan pues a su crecimiento, a su salud, al derecho a la educación y a un buen desarrollo pues psicológico y en un entorno de condiciones de moralidad, ¿no? Muchas veces.
Imagino que en este sentido las catástrofes y los conflictos, algunos de ellos demasiado prolongados en el tiempo, no ayuden a que se pueda luchar contra el trabajo infantil, incluso lo fomenten. ¿Esto es así?
Efectivamente, justo el año pasado la campaña del Día Mundial era cómo luchar en conflictos y catástrofes para proteger a los niños, niñas y adolescentes del trabajo infantil, ¿no? Sin duda uno avanza en el tema de eliminación y de superar la realidad del trabajo infantil, muchos de los países, todos los actores involucrados, pero un desastre natural supone una involución y un efecto regresivo muy importante, ¿no? Porque, bueno, pues muere en ocasiones mucha gente y muchos de ellos son los adultos responsables de estos niños que van a quedar expuestos pues a la sobrevivencia, o otros sufren mutilaciones, lesiones, se pierden de los hogares, ¿no? Se destruyen pues los medios de subvención o de protección social. Entonces, una crisis de este carácter pues tiene muchos efectos sobre la población más desprotegida, que suelen ser niños, niñas y adolescentes.
A pesar de que estamos hablando de una realidad dura y de cifras muy altas, es cierto que hasta el año 2016 se han registrado un descenso notable en los datos, y un ejemplo de ello, como bien apuntabas hace un momento, es América Latina y el Caribe, donde los avances han sido significativos y donde además asegurabas que es la única región que tal vez pueda optar a cumplir con esas metas fijadas por la Agenda de Desarrollo 2030. ¿Qué tipo de medidas se están llevando a cabo en la región para lograr estos datos?
Bueno, yo creo que es un tema que hemos reflexionado mucho, ¿no? Porque nosotros, digamos, vemos con mucha satisfacción esa reducción, pero también la contemplamos con mucha preocupación porque se está ralentizando, ¿no? América Latina y el Caribe es la región que más avanzó, pero en 2012 acusó un fuerte detenimiento. Entonces, esto es lo que preocupó a la región. Yo creo que hay una confluencia en 20 años, cambian muchos panoramas, ¿no? Entonces, ha cambiado mucho el estado de situación de los países, la mayoría de países son democracias, han evolucionado a unas condiciones de países de renta media, con mayor institucionalidad, con mayor facilidad de llevar a cabo políticas públicas más inclusivas, a pesar de ser la región más desigual del mundo, ¿no? Pero también ha habido países pues muy pioneros en la focalización de la lucha contra la pobreza. Han tenido planes nacionales de lucha contra la pobreza, muchas veces pues financiados con recursos propios, otros apoyados con cooperación externa, y también ha cambiado el panorama demográfico de la región, en el caso de América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces, un descenso en la natalidad ha hecho que la cantidad de niños, niñas y adolescentes en la franja de trabajo infantil pues se vaya reduciendo en cantidad. No quiere decir ni en intensidad ni en peligrosidad, ¿no? Entonces, realmente hay un progreso muy interesante. Se ha convocado y han confluido pues todos los actores comprometidos. Se ha conseguido que el tema de trabajo infantil y el tema de trabajo infantil en el caso de trabajo peligroso pues esté, digamos, mal visto para el desarrollo de un país, y a eso pues han coincidido tanto los múltiples proyectos de cooperación que se han hecho, como la instalación ya de políticas públicas, de programas nacionales, de un sistema de medición regular, ¿no? Los países han querido saber, bueno, mi trabajo infantil, ¿cómo es?, ¿qué características tiene?, ¿a cuántos niños afecta?, ¿cómo puedo resolverlo?, ¿no? Entonces, creo que ese cambio de palanca y de interés ha concitado pues muchos de los buenos resultados, ¿no? Lo que tenemos que hacer es conseguirlo, intensificarlo y continuarlo de cara a poder cumplir la meta.
Hablabas de esas iniciativas que se han impulsado en América Latina y el Caribe, en algunos casos también extensibles a otros puntos del planeta. Hablabas del caso de África, donde más incidencia tiene el trabajo infantil. Además de medidas de este tipo, ¿a qué distintos actores es necesario involucrar en esta lucha para poder cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible en este sentido y poder erradicar el trabajo infantil?
Ha habido un gran fomento, ¿no? Por parte y un gran impulso por parte del programa IPEC, ¿no? Que promueve la OIT, y aquí hay una convocatoria a los actores tradicionales que forman parte de la OIT, que son las organizaciones de empleadores, las organizaciones de trabajadores y los gobiernos. En este sentido, todos los países de América Latina y el Caribe son miembros de la OIT y pues han contado con este respaldo. Durante estos 20 años anteriores también ha hecho un gran trabajo, sobre todo en el tema más vanguardista de innovación, de crear de nuevas respuestas, por la sociedad civil, apoyada a través de ONGs de América Latina o de ONGs extranjeras, apoyada con grandes flujos de cooperación internacional, ¿no? En el tema de trabajo infantil tenemos identificadas más de 10 fuentes que han tenido un fuerte compromiso en la lucha contra el trabajo infantil, y luego también ha sido muy importante, sobre todo el tema de algunas de estas fuentes, ¿no? En especial, por ejemplo, el trabajo que se ha hecho desde el compromiso sostenido durante más de 20 años de la cooperación española ha sido determinante para que el tema no cayera en la agenda, para que tuviera esa visión estratégica de convertirse en política pública, para dar continuidad a asistencia técnica permanente a los países, ¿no?
Te referías hace un momento al programa IPEC, el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, puesto en marcha en el año 1992 por la OIT, un programa a nivel global con el que además, como apuntabas, está comprometido la cooperación española. Ahora mismo está operativo en 88 países, si no estoy equivocada. ¿Cuáles son sus principales retos a corto plazo?
Bueno, el programa IPEC en el mundo, pues los retos son cumplir con un tema que es una llamada muy urgente a acelerar el ritmo de reducción del trabajo infantil, ¿no? A pesar, pues, de todos estos otros imprevistos que hablábamos, tipo desastres, ¿no? O pues un cambio de gobierno que no lo priorice tanto. O sea, hay muchos posibles imprevistos, pero el mandato que se tiene, la decisión, sobre todo en el marco de la Agenda 2030 y en el marco de la declaración de Buenos Aires, de la cuarta, que ha sido fruto de la última reunión mundial sobre trabajo infantil, ¿no? La Conferencia Global sobre Trabajo Infantil de hace unos meses, la propuesta es cómo aceleramos. Entonces, allí hemos intentado pensar en soluciones innovadoras, ¿no? Diferentes, porque igual el modelo tradicional no se ha agotado, pero ha llegado a un punto, digamos, donde igual no es tan efectivo. Y en el caso de América Latina y el Caribe, esto ha dado fruto un nuevo instrumento, que es la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe, el Libre Trabajo Infantil, que es una plataforma de cooperación intergubernamental en donde lo que se buscan son alternativas para erradicar el trabajo infantil. Entre estas alternativas hemos creado un modelo de aceleración de políticas, viendo también cómo se hace una aceleración de política en cualquier otro sector, ¿no? En distintos países, después de un análisis comparado, y una herramienta estadística que ha de ayudar a esa aceleración, que es el modelo de identificación de riesgo de trabajo infantil. Y aquí, para la aplicación del modelo, que es, en definitiva, pues una propuesta estadística que permite, a través de la selección de unos determinantes que escogen los propios países, identificar cuáles son los municipios que van a tener mayor riesgo de trabajo infantil, así poder anticiparnos y intensificar también nuestro trabajo en la prevención del trabajo infantil, intentar que ya entren cada vez menos niños al mercado de trabajo, ¿no?, en condiciones no apropiadas ni que les corresponden.
Iniciativas sobre las que vamos a seguir profundizando hoy en el programa. Elena Montovio, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un Uno de los proyectos más representativos y con mayor impacto apoyados por España es el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, IPEC por sus siglas en inglés, que lleva a cabo la Organización Internacional del Trabajo y al que nos referíamos hace un momento. La cooperación española ha apoyado la implementación de este proyecto en África Occidental, en países como Senegal, Mali, Guinea-Bissau y Cabo Verde, y en los países iberoamericanos. Precisamente sobre la labor en Perú y Paraguay, en el marco de esta iniciativa, vamos a hablar en los próximos minutos con Fernando Rey, coordinador general de la cooperación española en Paraguay. Bienvenido.
Un saludo, Sandra, desde Asunción, desde la República del Paraguay.
América Latina y el Caribe es una de las regiones del mundo que mayores avances ha registrado en la reducción sostenida del trabajo infantil, pasando de 20 millones en el año 2000 a 9,5 millones en 2016. ¿A qué se debe esto?
La reducción se ha ido dando durante estos últimos más de 20 años, pero ha habido un momento en que se ha quedado estancada. Pero la reducción continúa y, entre otros factores, ha sido por la tarea persistente y permanente que han tenido los gobiernos de América Latina y el Caribe, junto con el gobierno de España, a través de su Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, para visibilizar esta realidad del trabajo infantil durante estos últimos 20 años y empezar con iniciativas pequeñas de reducción del trabajo infantil, que han sido más de 500 en estos 20 años, pero en paralelo promover la legislación internacional y que los países participantes de este programa pues adaptaran su legislación y que fomentaran normas que prohibieran el trabajo infantil.
Al avance y a la reducción de las cifras de trabajo infantil ha contribuido el Programa Internacional para la Erradicación de este, un proyecto que se lleva a cabo en la zona desde hace 20 años y que se aplica en 19 países de la región. En el caso de Perú y Paraguay, que tú conoces bien, ¿en qué aspecto se ha centrado?
Efectivamente, en Paraguay, donde me gustaría concentrar esta información, y en Perú, lo que se ha trabajado principalmente en Perú es el fortalecimiento institucional del Ministerio de Trabajo, y luego en realizar proyectos piloto concretos en torno al trabajo infantil en las ladrilleras de Perú, de Lima y sus alrededores. Y posteriormente también se ha centrado en crear una herramienta que permita a los gobiernos nacionales y a los ayuntamientos identificar el riesgo que hay en sus municipios de trabajo infantil, de tal manera que han podido implementar políticas de prevención y protección para interrumpir ese círculo de trayectoria que se viene dando en América Latina y el Caribe hacia el trabajo infantil. Igualmente en Paraguay pues se ha apoyado al gobierno para elaborar políticas públicas de trabajo infantil, y también recientemente se ha promovido el listado de trabajo peligroso, que fue presentado también el pasado 12 de junio en el Día Mundial contra el Trabajo Infantil.
En el caso de Perú y Paraguay, ¿cuáles son las cifras de trabajo infantil y a qué tipo de actividades económicas suele estar más vinculado?
Pues en el caso de Paraguay, donde me encuentro actualmente, hablamos de una población de niños, niñas y adolescentes que ronda casi el 1.900.000 personas, y de esa 1.900.000 pues estamos hablando de un porcentaje de un 22% de jóvenes en trabajo infantil y un porcentaje de un 20% de trabajo de niños, niñas y adolescentes denominados como peligrosos. Debemos tener en cuenta que hablamos de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años de edad que están atrapados en ese cinturón de la pobreza, y teniendo en cuenta que en Paraguay la edad permitida para empezar a trabajar es de 14 años. Las actividades principales en las que se encuentran los trabajos y trabajo infantil en Paraguay tienen mucho que ver con actividades que se dan en las zonas de frontera, es decir, trata de niños, niñas, adolescentes en zonas de frontera, pero también en el ámbito de la agricultura, como sabéis, Paraguay es un país eminentemente agrícola, y también en actividades y en trabajos que tienen que ver con los trabajos en la calle que se desarrollan en Paraguay con unos cambios climáticos muy bruscos que pasan de un verano fuerte a un frío polar, principalmente en esta época del año. Esas son como tres ejemplos de trabajo infantil que se da en Paraguay. Y en Perú pues tenemos casi 1.600.000 jóvenes, niños y niñas en trabajo infantil según las estadísticas del gobierno.
Al comienzo de la entrevista hablabas de más de 500 actividades apoyadas por la cooperación española en la región, para luchar contra el trabajo infantil. No sé si puedes ponernos un par de ejemplos de proyectos concretos que haya apoyado AECIS en la región para luchar y para poder erradicar esta práctica.
Sí, pondría dos ejemplos en la región del Cono Sur, donde me encuentro ahora, en Paraguay, en la zona de frontera, en esa gran frontera con Brasil, Paraguay y Argentina, pues la iniciativa regional apoyada por el gobierno de España, por la cooperación española, ha permitido realizar proyectos de inspección conjunta en la zona de triple frontera, pues para evitar ese tipo de trabajo infantil peligroso que se desarrolla en la zona y evitar también la trata de personas en la zona, que como sabéis es un problema que afecta de manera importante al Paraguay. En el ámbito también de la región del Cono Sur pues, ha habido proyectos vinculados a seminarios, a identificar los riesgos en cada uno de los ayuntamientos, pilotos de Paraguay y de Brasil, para que los mismos alcaldes, aquí llamados intendentes, puedan focalizar sus políticas públicas de infancia y adolescencia en aquellas zonas donde hay mayor riesgo de que haya trabajo infantil. Esas serían como dos ejemplos del Cono Sur que España está apoyando para esa erradicación del trabajo infantil.
Fernando Rey, coordinador general de la Cooperación Española en Paraguay, gracias.
Gracias.
Miramos ahora a México, donde hay 3,2 millones de niños y adolescentes que en lugar de estudiar trabajan de manera informal y algunas veces en situaciones que ponen en peligro su integridad. A pesar de que el objetivo es lograr la erradicación de esta práctica y que el número de menores en estas situaciones sea cero, sí que hay que poner en valor la importante labor que está realizando el país para luchar contra esta realidad. Es más, según cifras de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social Mexicana, en 2010, 3,5 millones de niñas, niños y adolescentes trabajaban en una ocupación prohibida para su edad. Ahora, en 2018, esta cifra ha disminuido hasta los 2 millones. Susana Casado es subcoordinadora de Política Laboral Internacional de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de México. Bienvenida.
Hola, ¿qué tal? Mucho gusto.
A pesar de que el reto todavía es grande, yo creo que hay que felicitaros por estos avances. ¿Qué valoración haces de las cifras que habéis presentado este año?
Bueno, pues realmente son muy positivas en el sentido que hemos continuado la tendencia para disminuir el trabajo infantil. Como bien mencionas, ahora contamos con 2.1 millones de niños. Eso quiere decir que hemos reducido las cifras muchísimo desde 2010, que fue el momento en el que empezamos a contar de manera estadística este fenómeno en México.
En 2013, un grupo de países de América Latina y el Caribe decidió comprometerse para acelerar la reducción del trabajo infantil en la región y superar el estancamiento que registraba el indicador. Así surgió la iniciativa regional América Latina y el Caribe de Trabajo Infantil con el apoyo de la OIT y de AECIS. Uno de los países que se adhirió a ella es México, y por parte del gobierno la responsable de este programa eres tú, Susana. Yo quería preguntarte cuál está siendo la implicación del país en esta iniciativa.
Es una cuestión muy importante. México es uno de los países iniciadores de esta iniciativa. Ahora contamos con 24 países, todos ellos comprometidos con este logro. Una cosa importante de esta iniciativa es que también es una iniciativa tripartita. Es una iniciativa donde participan trabajadores y empleadores de la región americana. Existe el firme compromiso de todos los países para lograr la meta de 2025 para erradicar el trabajo infantil. México como tal es uno de los países, como te comenté, impulsores. Eso quiere decir que tiene el compromiso de llevar a cabo tanto cooperación técnica como impulsar al interior de México también las acciones que realiza la iniciativa.
Como bien apuntabas, México es además país pionero en la aplicación del modelo de identificación de riesgo de trabajo infantil. ¿En qué consiste esto exactamente?
Precisamente el mes pasado hemos presentado los resultados del modelo de identificación de riesgo. Esta es una herramienta estadística que es coste eficiente, porque la verdad es que no ha tenido mucha implicación económica para nosotros, mediante la cual, utilizando las encuestas que ya existen en el país, se logra identificar a nivel regional, pero muy específico a nivel municipio, los elementos o quizá los posibles factores en donde haya alta incidencia de trabajo infantil. ¿Cómo se hace esto? Se hace de alguna u otra manera identificando quizá posibles factores de riesgo que lleven a determinar que en ciertas poblaciones puede haber un mayor índice de trabajo infantil. Dentro de estos factores puede ser quizá el número de colegios que existan, el número o la forma de cómo se integran las familias, los salarios, la actividad económica que se tenga. Entonces, todo ello nos permite hacer un mapa de identificación de riesgo. Y este mapa de identificación de riesgo nos lleva a determinar exactamente qué tipo de políticas o qué incidencias se tiene que realizar para evitar que en estas poblaciones específicamente exista el trabajo infantil.
Me gustaría incidir un poquito más en esto que comentabas, en las estadísticas, en el mapa que tenéis en México sobre el trabajo infantil. ¿Cuáles son los datos concretos de menores que trabajan y no deberían hacerlo? ¿En qué actividades habitualmente lo hacen? Y también los porqués y las causas por las que se da esta situación.
Tenemos nosotros un modelo estadístico de medición de trabajo infantil de manera bienal. En ese modelo o en esas estadísticas que México tiene, se desprende que la mayor parte de las actividades se realizan en el sector agrícola. De ahí viene el sector de servicios, ¿no? Esos son los sectores en donde más existe trabajo infantil en México.
¿Qué tipo de iniciativas y de programas concretos estáis implementando para poder erradicar esta realidad?
Mira, yo creo que uno de los avances principales que ha sido fue que en el año 2015 se ratificó el convenio 138 de la Organización Internacional del Trabajo. México era el único país de la región americana que no había ratificado este instrumento. Eso nos llevó a aumentar la edad mínima de admisión al empleo de los 14 a 15 años. De ahí vienen muchas políticas y programas, como cuestiones de que hemos modificado la legislación para incrementar las sanciones a nivel de cárcel a aquellos que empleen niños en empresas. Y también aumentamos las sanciones para aquellas inspecciones que ubiquen niños trabajando. Existen distintivos que también la Secretaría del Trabajo y Previsión Social implementa, reconociendo aquellos centros de trabajo en donde no existe el trabajo infantil en toda la cadena de producción.
Susana Casado, subcoordinadora de Política Laboral Internacional de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social de México, gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Cooperación es desarrollo. En Radio 5 y Radio Exterior de España.
La semana deja otras noticias que repasamos a continuación. Esta semana se ha conmemorado el Día Mundial del Refugiado con cifras sin precedentes. En la actualidad hay más de 60 millones de personas en todo el mundo que se han visto obligadas a huir de sus hogares. De estas, 25 millones son refugiadas y más de la mitad menores de edad. Personas que viven en un país que no es el suyo, del que han tenido que huir por las guerras, la violencia y la persecución que ponían en riesgo sus vidas. Se trata de una cifra récord de refugiados, con casi 3 millones más que hace un año. Entre el 27 y 29 de junio, la Universidad de Salamanca, la Universidad Politécnica de Madrid e Iberdrola organizan la Conferencia Iberoamericana sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible, un encuentro que convertirá a la ciudad de Salamanca en la capital iberoamericana de los ODS. La conferencia, que tiene lugar en el marco de los actos de conmemoración del octavo centenario de la Universidad de Salamanca, nace con el objetivo de lograr un compromiso colectivo que impulse las transformaciones necesarias para ejecutar la Agenda 2030 de Naciones Unidas en la región iberoamericana. El próximo 18 de julio en Nueva York, España rendirá cuentas internacionalmente ante Naciones Unidas a través del Examen Nacional Voluntario, que evaluará su adaptación y aplicación de la Agenda 2030 y de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Unos días después de esta cita se celebrará un encuentro para hacer un primer balance sobre el examen y para informar en detalle sobre el cumplimiento por parte de España de la Agenda y de cada uno de los 17 ODS. Una jornada que incluirá talleres de trabajo y cursos y que tendrá lugar a partir del día 23 de julio en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander.
Oh, Father, tell me, do we get what we deserve?
Hasta aquí el programa Cooperaciones Desarrollo de esta semana, que podéis volver a escuchar y descargar en rtve.es. Nosotros volvemos el próximo domingo.
So we're done.